Con permiso. Buenos días, hermanos. Ayer me sentí que yo estaba en una iglesia católica por los tantos envidiosos de mi Biblia. Pero yo lo voy a dar hoy al que me lo puede citar, Romanos 3:23, 6:23, 5:8 y 10:9. Una persona que cita todas de memoria, les doy la Biblia. 3:23, 6:23, 5:8 y 10:9. ¿Alguien? Oh, por favor. Les debe dar pena. Yo me lo voy a llevar, olvídalo. ¿Quién? Dale.
Romanos
3:23.
No.
No, ya. Ya valiste. ¿Quién? ¿Tú? 3:23.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
6:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
5:8.
5:8 es la. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y 10:9.
Que si
confesares
con tu boca al Señor Jesús,
me creeres
en tu corazón.
Amén. ¡Qué son patéticos! ¡Patéticos! ¡Esteban nos redimió! ¡Chihuahua! Es como las Olimpiadas. Mandan uno que sabe correr y los demás están en la casa en el sofá comiendo. ¡Corre, corre, corre! ¡Woo! ¡Todos somos ganadores! Es como el hermano Noé dice. ¿Cómo dice la mosca en la nariz del buey? La mosca dice, estamos arrando. ¿De verdad? Así son ustedes. ¡Estamos citando! ¡Ay, ay, ay! Ok, 1 Corintios, capítulo 14. Yo les agradezco, hermanos, a todos sus hospitalidad. Han sido muy amables conmigo. El hermano Román, la hermana Patty, me hospedaron y, como siempre, me cuidaron muy bien. Me dieron menudo hoy en la mañana. Me siento muy bien. A mí me gusta el menudo. Y yo les agradezco todo lo que han hecho por mí. Y ha sido un placer muy grande estar aquí con ustedes esta semana. 14:36. Dice Pablo a los Corintios, les hace una pregunta. ¿Qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios o a vosotros solos ha llegado? Es una pregunta la cual es lo que la razón es el enfoque o el tema central de estas conferencias. Cada vez que hacemos conferencias de evangelismo estamos preguntando básicamente esta pregunta. ¿Qué? ¿Ha salido de vosotros del evangelio o a vosotros solos ha llegado? Es decir, ¿ustedes son el fin de la cadena? ¿Ustedes son nada más otro eslabón en ello? O sea, el evangelio ha venido a través de todas las edades, desde Jesucristo para acá, 2000 años, ha estado yendo de una persona a otro, y ahora la pregunta es, ¿si ha terminado contigo? ¿Ha llegado nada más a ti o ha salido de ustedes a otros lugares? Es la pregunta en la cual estamos. Como iglesia, yo creo que podríamos responder que el evangelio ha salido, porque ya han enviado evangelistas a Zacatecas. Pero este no nada más es una pregunta colectiva, es una pregunta individual. Aquí no van a poder tener ese truco con Esteban, que uno lo hace y los demás ya se sienten victoriosos. ¿Sí entienden esto? Si tú lees el libro de 1 de Corintios, capítulo 9, el tema de 1 de Corintios, capítulo 9, es ser partícipe del evangelio. Y lo interesante de esto es que Pablo está hablando de las cosas que él hacía para poder ser participante del evangelio. Ahora, Nosotros pensándolo, no se nos hace algo ilógico, ¿no? Porque cuando uno piensa del Evangelio, piensa de Pablo, es casi sinónimo. Es uno de los evangelistas más prolíficos que había en la Biblia. Es increíble las obras que él hizo, todo lo que él logró hacer. Y sin embargo, en 1 Corintios 9, él todavía está preocupado con que él también sea participante del Evangelio. Y si lees 1 Corintios 9, él pone ahí todas las obras que él hacía, todos los sacrificios que él hacía, para que él podría llamarse participante del Evangelio. Tú no puedes ser, tú no eres participante del Evangelio, nada más porque te congregas en una iglesia que envía evangelistas. Requiere más. Entonces la pregunta no nada más es colectiva de la iglesia, es individual. Cada uno de ustedes, esta es la pregunta que Dios les hace hoy. ¿Ha llegado el Evangelio nada más a ustedes o ha salido de ustedes a otros lugares? Y cada uno de ustedes tienen que preguntarse esta cosa y tienen que responderlo, porque es importante. Yo nada más quiero repasar algunas de las importancias de la respuesta de esta pregunta, del evangelismo. La primera cosa es que el evangelismo es el propósito de la iglesia y es el propósito de cada cristiano. Amén. Para eso existes. Busca lo que dice en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciáis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciéis. Este es tu propósito como un cristiano. Has sido salvo, has sido transformado con una razón, y es para anunciar las virtudes del que te llamó. Este es tu propósito, es el propósito de la iglesia. Es el evangelismo. El propósito de la iglesia no es construir edificios. El propósito de la iglesia no es mover la política y hacer marchas y plantones y cosas así en contra de política que no les gusta o en contra de leyes que consideran malas o inmorales. El propósito de la iglesia es anunciar las virtudes de Jesucristo. Es decir, si tú no lo haces, entonces tú no estás cumpliendo tu propósito. Es el propósito de la iglesia. Una segunda cosa que quiero tocar es que este es el éxito de la iglesia y es el éxito de cada cristiano. Busquen lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 1:6-8. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Si ves lo que Pablo está hablando aquí, está encomendando, está dando un cumplimiento, un cumplido a estas iglesias, diciendo que son exitosos los de los tesalonicenses, porque su fe se había extendido en todos lugares. Ellos no habían nada más quedado con lo que tenían. Yo sé, o por lo menos yo busco que en la iglesia de Querétaro sea exitoso. Y muchas veces pensamos que el éxito de la iglesia es que llenemos un salón o que llenemos un jardín. Y esto no está mal, pero el éxito de la iglesia no es cuánta gente se reúne con ellos, sino hasta dónde pueden llevar el evangelio. Este es el éxito de la iglesia. Uy, hay muchos que piensan, y yo he leído en el internet, yo encuentro iglesias que hacen promoción en el internet y ponen ahí que son exitosos, y lo que siempre citan es cuánta gente se reúnen con ellos el domingo. Y yo no estoy en contra de que la iglesia sea grande. Pues por eso predicamos dentro de la ciudad, ¿no? Para que gente llegue a las reuniones y para que la iglesia se establece. ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos más gente en la iglesia? Si no es para poder tomar más de la responsabilidad de evangelizar el mundo.
Este es el éxito de la iglesia. Si ustedes de Aguascalientes quieren considerar que su iglesia es exitosa, este es la medida del éxito. Es extender el evangelio por todos lugares. Como dice aquí desde de los Tesalonicenses, no solo en Macedonia, que era donde ellos estaban, Grecia del Norte, y no solo en Acaya, que era Grecia del Sur, sino por todos lados ya, ustedes han extendido su fe. Dice, hasta llegamos, no tenemos que hablar, todo el mundo ya sabe por donde quiera que vamos, de alrededor de Macedonia y Acaya, y las regiones comarcanas, todos ya saben. ¿Qué éxito es esto? Llegar a una ciudad a predicar y llegas ahí y dicen, pues aquí ya han estado unos de Aguascalientes predicando. Esto es éxito. Y esto ustedes van a tener que poner su mira en esto. Van a tener que ver que este es el éxito que buscamos. Esto es lo que pone el sello, el certificado de aprobación de Dios sobre nuestra iglesia. Si llevamos el evangelio más allá, y es la razón que Pablo pregunta, ¿qué? ¿Ha salido de vosotros el evangelio o a vosotros solos ha llegado? Y como les digo, no nada más es colectivo. Tú no puedes ser la mosca sobre la nariz del asno o del buey que dice, estamos arando. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que participar, porque si tú no estás participando, entonces tú no eres exitoso. No importa qué haga tu iglesia. Quiero tocar uno más breve y luego voy a entrar en unos que quiero tocar más al profundo. Es que esto del evangelismo es el propósito, es el éxito, pero también es la unidad de la iglesia. Hay muchas iglesias que están muy divididas y tienen muchos problemas. Y es porque se están enfocando en nuestras diferencias. Y sí tenemos diferencias. Somos muy diferentes. Cada uno es individual, ¿no? Cada uno tiene su forma de pensar, su forma de hacer las cosas. Y si nos enfocamos en nuestras diferencias, siempre vamos a estar divididos. Pero tenemos una cosa en común, hermanos, todos lo tenemos, y es el evangelio. No importa de qué esfera de la vida vienes, de qué clase eres, no importa cuánto dinero tienes, no importa qué sea tu profesión, todos tenemos una cosa en común. Y es el evangelio. Y es el interés de que otros también lo conozcan. Y podemos unirnos alrededor de eso, como el apóstol enseña en Filipenses 1:27. Dice, solamente que converséis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Esto es la manera que es digna de la vocación. Unánimes, combatiendo por la fe del evangelio. Todos juntos. Como les dije hace dos noches, la única manera que esta iglesia va a lograr algo en Zacatecas es si la iglesia es unida. Es la única manera. Esta iglesia no puede lograr nada en ningún lugar mientras que estamos peleando y estamos divididos entre nosotros. Mientras que estamos desperdiciando nuestros esfuerzos en criticar y en dañar y en jalar abajo a otros hermanos, nunca vamos a ser un oponente verdadero a Satanás. Nunca. Tenemos que unirnos todos, ser unánimes, combatiendo por la fe del evangelio. En la iglesia de San Antonio tienen tres ancianos y los tres son muy diferentes uno del otro. Es increíble. Ustedes ya conocieron al hermano Lindell, pues él tiene un carácter muy, muy singular de él, muy único, y el hermano Brian es otro, el hermano Esteban es otro, y tienen ellos, son muy distintos en su forma de ser, en su carácter, también son distintos en algunas de las cosas que creen. De hecho, en la iglesia de San Antonio hay mucha diversidad en muchas doctrinas secundarias. Algunos creen de una manera, otros creen de otro, y sin embargo, trabajan todos juntos, y estas iglesias aquí en el Bajío son la muestra de su unanimidad por el Evangelio.
Amén.
Pueden todos reunirse juntos, alabar a Dios juntos, y pueden todos unánimes, a ellos todos unánimes, han hecho esta obra que encontramos aquí.
Amén.
Aunque sean tan diferentes. Sí se puede.
Sí. Amén.
Sí se puede. Pero tenemos nosotros que unirnos alrededor de nuestro meta o propósito común, que es la evangelización.
Amén.
Es nuestra unanimidad. Aquí es donde encontramos la unión en la iglesia. El Evangelio. Bueno, yo quiero tocar tres más de estos. Y la cuarta es que el Evangelio, el evangelismo, es nuestra recompensa. Nosotros como cristianos hablamos mucho de los galardones que hay, y sí hay galardones, y tú debes trabajar por los galardones. Pero una de las recompensas que tenemos como cristianos es el privilegio de participar en esta obra. Es un gran privilegio.
Amén.
El problema es que demasiados lo están viendo como una carga, como algo pesado, como la mala cosa de ser cristiano. Todo ser cristiano es muy bueno, pero luego tienen esto de evangelismo y cada año tienen una conferencia y están ahí exhortando y exhortando a dar ofrendas y lo ven como una carga. No es una carga, es nuestra recompensa. Piénsalo. ¿Dónde en la Biblia encuentras un ángel que le es permitido evangelizar a alguien? No sucede. No hay ningún caso histórico en la Biblia donde un ángel evangelizó a alguien. Siempre van y dicen, ve y habla con Pedro. Él te va a decir. Ve ahí, entra en la ciudad, le dice a Pablo, y Ananás te va a hablar. Él te va a decir. Nunca encontramos a alguien más que un hombre dando el evangelio a una persona en los evangelios o en hechos o en las epístolas. Y una vez, siempre somos nosotros. Esto es un privilegio. ¿Entiendes cuánto mejor pudieran hacerlo los ángeles? ¿Y con cuántas ganas lo harían si les fuera permitido? En el Apocalipsis nos dice que al final un ángel va a volar por el cielo anunciando el Evangelio eterno al mero final. Y lo va a hacer quizá mucho mejor que nosotros lo hemos hecho. Esta es nuestra recompensa. Por ser los hijos de Dios, Dios ha dado a nosotros, nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Es una gran cosa. Es un gran encargo. Es una gran recompensa. Ve lo que dice Pablo ahí en Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Él no es el único, lo habla muchas veces igual, donde él dice que las iglesias, los cristianos ganados por su ministerio, son su goza, son su corona. Estos son. Mira, cuando yo llego ahí a la reunión en Querétaro y yo veo todos ahí reunidos y yo puedo ver algunos de los cuales yo pude llevar a los pies de Cristo, los cuales yo evangelicé primero, esos son mi recompensa. Eso hace todo el trabajo valer la pena. Todo. Todo el tiempo, toda la inversión, todo el sacrificio. Es válido, es útil cuando veo a estos hermanos ahí reunidos. Yo no entiendo para qué viven ustedes que nunca han ganado almas. Qué triste ha de ser sus vidas. Qué triste. Si tú, lo que tú deberías hacer ahorita en este momento es mirar alrededor de este cuarto y decir, ¿quiénes trajeron ustedes? ¿Dónde están? Cada uno de ustedes debe mirar alrededor del cuarto y decir, ¿a quién traje yo al conocimiento de Jesucristo? Que yo fui el primero de predicar, el primero de hablarle el Evangelio. ¿Quiénes son tu gozo? ¿Quiénes aquí en este cuarto son tu corona? Si no ves a nadie, entonces tu vida ha de ser una vida muy miserable en el Evangelio. Pues por eso no tienes mucho propósito de ser fiel a las reuniones. Pues por eso tú no tienes mucho razón por ser alegre. Yo no estoy hablando a hombres, yo estoy hablando a todos. Es el problema, ¿no? Muchas veces las mujeres y las señoritas se creen exentos de todas estas conferencias. Mira, hermanos, esto es de todos. Pablo hablaba muchas veces de las que le ayudaban en el Evangelio, de mujeres que iban con él y que trabajaban con él en el Evangelio. Cada uno de nosotros deberíamos poder mirar en la iglesia y decir, tal hermano, tal hermana, tal familia, yo los gané, son mi gozo. Las reuniones inmediatamente se hacen más importantes e interesantes si has ganado a alguien.
Amén.
Inmediatamente. Yo sé por experiencia. Me es muy importante y muy interesante ir a las reuniones en Querétaro. Porque hay gente ahí, no todos, pero hay algunos ahí que yo gané. Son mi gozo. Esa es mi recompensa.
Amén.
Vean lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2, 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Esto es nuestro gozo como cristianos. Los que ganamos. Los que Dios nos da como hijos en la fe. Esto es. ¿Y qué van a tener algunos de ustedes en la venida de Jesucristo? ¿Qué van a poder ustedes decir? Mira, esto es el fruto de mi vida. Esto es aquí. ¿No entiendes que esto es las almas que ganas? Es el certificado de validez sobre tu vida. ¿Y tu vida es inútil sin ello? Vivir toda la vida y terminar y tener que responder esta pregunta de Pablo. El Evangelio solo me llegó a mí. Y ahí se murió. Ahí quedó. Fue el fin. ¿De veras quieres contestar esa pregunta así? Dios hace la pregunta, ¿qué? ¿Ha salido de ti el Evangelio? ¿O a ti solo ha llegado? Tú nada más como una gran esponja absorbiste toda esa bendición y ni una gota derramaste a nadie más. Esa es la caracterización de tu vida. Para muchos de ustedes, yo pienso que así es. Es nuestra recompensa.
Amén.
La quinta cosa, el evangelismo es nuestro legado. ¿Entiendes? Tu linaje. En los Estados Unidos, yo no sé, yo no lo he visto tan predominante aquí, pero en los Estados Unidos, el trazar el linaje de uno es increíblemente una cosa muy, muy hecha. Es increíble cuánta gente están involucrados y cuánto tiempo están gastando en nada más hallar quiénes son sus bisabuelos y así van lo más lejos que pueden. Y yo no lo entiendo, para mí yo no capto cuál es la cosa, pero hay muchos, como mi abuela lo hace, y hay muchos que así son muy muy interesados en su linaje, y qué tipo de gente eran, y qué hacían, y de qué trabajaban, y dónde vivían, y no sé, así van, y hacen, y cuando pueden hacen libros, hasta creo que la familia de Memo tiene un libro hecho así, y tienen ahí fotos, y la historia de toda la familia de la mamá de Memo, y ahí lo tienen todos, y mi mamá, y mi abuela está haciendo la misma cosa, y es grande, es una de las cosas más hechas en el internet. Una de las búsquedas más grandes del internet es generaciones. Es increíble cómo lo hacen. ¿Entiendes cuál es tu generación como cristiano? Tú no nada más eres de generación espontánea. Tú no nada más de repente apareciste. Es como estos locos, los locos ahí, algunos hermanos, una secta de hermanos muy pequeño entre los bautistas, que ellos siempre se afanan mucho por trazar su linaje hasta Jesucristo. Pues cualquier que es salvo su linaje va a Jesucristo. Amén. ¿De dónde crees que venimos? ¿Que nada más de repente alguien nada más encontró la salvación de la nada? Todos somos de un linaje que data hasta el Señor Jesucristo. Él fundamentó la iglesia, Él mandó los evangelistas, y ese evangelio fue yendo de una generación a otra, de un pueblo a otro, de una nación a otra, hasta que te llegó a ti. Este es tu linaje, este es tu legado. Todos tus antepasados en la fe involucrados en tu salvación fueron evangelistas.
Amén.
Es la única manera que tú tuviste del evangelio. Por ser evangelistas. Desde el inicio, piensa, y podemos trazarlo. Ustedes, en una forma inmediata, su legado es evangelismo. Porque vienen ustedes de fruto de la iglesia de San Antonio, los cuales son evangelísticos. Ellos enviaron hombres y mujeres y muchísimo dinero aquí a Aguascalientes para que tú pudieras conocer el evangelio. Lo podrías considerar así. El evangelismo es el negocio familiar. Es el negocio. Toda la familia de Dios debe trabajar en este negocio. Este es el negocio de Dios, y los hijos buenos de Dios trabajan en este negocio. ¿Qué dijo Cristo? En los negocios de mi Padre es menester que esté. ¿Y qué hacía Jesucristo? ¿Sabes que Jesucristo era evangelista? Lucas capítulo 4. Y siendo ya de día, salió y fue a un lugar desierto, y las gentes le buscaban y vinieron hasta él y le detenían para que no se apartase de ellos. Mas él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Y predicaba en la sinagoga, en las sinagogas de Galilea. Él tuvo una congregación, mucha gente que querían escuchar, querían que él se quedara con ellos. Quédate aquí, predícanos a nosotros, enséñanos a nosotros, nosotros somos tu congregación. Y Cristo le dijo, no puedo hacerlo, porque hay muchas otras ciudades que también necesitan oír. Cristo era evangelista. Él iba de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Y cuando tenía mucha gente que querían oír, les decía, nos vemos, me tengo que ir. Hay otros lugares a los cuales ir. Sí, quisiéramos todos quedarnos aquí, ¿verdad? Es muy cómodo, es muy bonito. Todos juntos, llenamos el edificio, estamos cantando, todos unánimes. Muy divertido. Pero ¿qué tal de otras ciudades que no tienen la bendición que tú tienes? No tienen la ventaja que tú tienes. No tienen una congregación donde pueden llegar y tener ese mismo gozo que tú tienes. Nuestro legado es uno muy viejo de evangelistas. Piensa de todas las personas a través de la historia que contribuyeron para que tú conocieras el evangelio. No es uno, no es dos, no empezó en San Antonio. ¿Tú crees que en San Antonio un día de repente se les nació la idea? Vamos a ir a otro lugar a predicar. Pues no, claro que no. Cada uno de nosotros y cada generación es fruto de alguien que dijo, estoy cómodo, Me gusta estar aquí, pero ¿qué tal de las demás ciudades? Y fueron a otro lugar y empezaron otra vez. Es una cadena muy larga. Y como les dije hace unos días en la conferencia, tú tienes que decidir qué vas a hacer, qué va a ser el fin, qué va a ser el fin de tu cadena. Es lo que Pablo está preguntando. Cristo predicó, sus apóstoles predicaron, yo prediqué, y así hemos ido uno tras otro, una generación a la vez, esparciendo el Evangelio, y ahora el Evangelio ha llegado a Corinto, y lo que Corinto tiene que decidir es si ahí va a terminar la cosa con ellos. Hay muchas iglesias donde ya ha terminado. Alguien se interesó y envió hombres y empezaron una iglesia, pero ellos, por alguna razón u otra, ya no han ido más allá. El Evangelio ya no ha salido de ellos a otros lugares. La cadena concluyó ahí, terminó. Ustedes tienen que escoger, tienen que decidir. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a responder esta pregunta? Este es nuestro legado, hermanos. Amén. Venimos de una larga generación de evangelistas, de personas que pusieron hasta sus propias vidas.
Amén.
Sus propias vidas por darnos el Evangelio. Estamos ahora rodeados de una gran compañía de gente mirando y diciendo, ¿qué van a hacer? ¿Sabes la cosa de esto? Los que participan en el Evangelio forman parte de esta gran compañía de evangelizantes, de evangelizadores, de evangelistas. Forman parte de este legado. Pueden formar parte con gente como Pablo y Pedro y los predicadores del siglo de los 1800, como Whitfield y Wesley. Puedes estar y entrar entre presencia de Dios en esta compañía, la compañía que van a recibir los galardones, las coronas de almas. Tú puedes formar parte de esa compañía. Uno más que yo quiero tocar, y es que el Evangelio es nuestro interés. Esto es lo que nos preocupa. Esto es el ritmo al cual marchamos, el evangelismo. La gran comisión, como predicó el hermano Flavio anoche, la gran comisión es el tambor que da el ritmo de la iglesia. Esto es. ¿A qué otra razón existe la iglesia en Aguascalientes si no es ganar almas? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay para hacer? Dime. Más que reunirnos y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, salir a las calles y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, salir a Zacatecas, anunciar las virtudes de aquel. ¿Qué más hay? ¿No es esto nuestra existencia? Mira, en casi cada iglesia hay quienes son opuestos a casi cualquier cosa. Siempre son contrarios. Siempre hayan problema con todo. ¿Sabes, damas? Mejor, si tú eres así, recoja tus cosas y vete. Mejor nada más vete. Este debe ser nuestro ritmo, cada uno. El problema en la iglesia es que todos están a veces haciendo su propia cosa, muy desentonados. La iglesia debe ser como una sinfonía, todos quizá otro instrumento, quizá haciendo algo diferente, pero todos tocando al mismo ritmo, con el mismo tono, todos juntos, todos unánimes, interesados en una cosa. Es la única manera que vamos a prosperar. Ustedes tienen que decidir. Pablo hace la pregunta. ¿Qué? ¿El Evangelio ha salido de vosotros o a vosotros solos ha llegado? Yo les pregunto a cada uno de ustedes aquí hoy. ¿Recibieron el Evangelio? ¿Sí o no? ¿Han ganado a alguien en el Evangelio? Piénsalo bien. Porque estamos hablando de que tú puedes mirar alrededor de este cuarto o en otra iglesia o algún otro lugar y tú puedes decir, esa persona ahí es mi fruto. Yo lo gané. Yo lo evangelicé. Yo lo gané. Porque si no, entonces el evangelio nada más llegó hasta ti. Y contigo se paró. ¿Y qué egoísta eres? Como una gran esponja, absorbiste toda la bendición y ni una gota tienes para otros. Debes pensarlo.
Amén.